Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Pedro González, 12:30 minutos. Bienvenidos a Herrera en COPE más Málaga. Es viernes 29 de septiembre, a punto de darle ya una patadita a este noveno mes del año y entras ya en el mes de octubre. Aunque, ya sabes, con calor. Ahora lo vamos a contar. Tenemos la costumbre todos los viernes de dar un paseíto, una vuelta por los mercados y comercios de proximidad de Málaga, y eso es lo que vamos a hacer dentro de un instante. Antes de todo eso, nos vamos a pasar por la redacción de informativos para saber por dónde va la actualidad de Málaga capital y provincia. Carmen Cerván, buenas tardes, cuéntanos.
Hola Pedro, buenas tardes. Pues en COPE Andalucía, ya lo vienes escuchando, estamos hablando hoy de infraestructuras. El tren litoral de la Costa del Sol, reducir el tiempo para viajar en AVE entre Málaga y Sevilla o ampliar la autovía entre la zona del Martín Carpena y Plaza Mayor. Son proyectos pendientes en materia de infraestructuras aquí en la provincia de Málaga, sobre los que ponen el foco los propios constructores. Hoy en COPE Andalucía hacemos un repaso de la situación de este tipo de proyectos que están relacionados con la movilidad, proyectos que son claves para la economía de cada territorio, como destacan desde FADECO, la asociación que agrupa constructores y contratistas de toda la comunidad. Jorge Fernández Portillo es su secretario general.
Si hay algo que verdaderamente define a un territorio por su capacidad de desarrollo económico es la cohesión territorial y las comunicaciones, sobre todo del transporte. Evidentemente, el desarrollo económico en provincias que son más pujantes normalmente lleva aparejada que la inversión en infraestructura sea más potente.
Aunque Málaga es una de las provincias andaluzas mejor conectadas por avión, por AVE y también por carretera, hay cuentas pendientes como estas que señala el informe Necesidades 2023 de FADECO. En esa lista, la estrella es el tren litoral de la Costa del Sol. Actualmente la conexión ferroviaria termina en Fuengirola con el Cercanías, que es la línea más rentable de España, pero que no tiene continuidad más allá, hacia la provincia de Cádiz. Según FADECO, eso provoca una mala conexión de esa parte de la provincia con el aeropuerto, que se remediaría con un tren que conllevaría una inversión de unos 1.500 millones de euros. Los constructores lamentan que a lo largo de los últimos 20 años se han anunciado varias alternativas de trazado, se han licitado algunos servicios y obras, pero que no se ha ejecutado nada. Otro de los proyectos históricos y pendientes es el corredor ferroviario central, que recorre el país de abajo arriba, cruzando por el centro de la península desde Andalucía hasta la frontera con Francia. En este proyecto toma protagonismo Málaga por su puerto, ya que este corredor ayudaría a mejorar el tránsito de mercancías y también el de pasajeros. Otra de las cuentas pendientes del mapa de infraestructuras en la provincia es, según los constructores, la mejora de la comunicación por tren entre Sevilla y Málaga. Para ir de una ciudad a otra en AVE hay que pasar actualmente por Córdoba, y lo que se plantea es hacer lo que se llama un bypass en el municipio cordobés de Almodóvar del Río para reducir el tiempo del recorrido, pero esa obra sigue en el limbo. Y en el informe estatal Necesidades 2023 de FADECO también se destaca la necesidad de ampliar la capacidad de la autovía de Málaga desde el Martín Carpena, como decíamos, hasta el Plaza Mayor, construyendo un tercer carril, un proyecto que requiere de una inversión de unos 35 millones de euros y que su objetivo sería el de disminuir la congestión en estos accesos a la ciudad. El secretario general de FADECO insiste, las infraestructuras son claves para el desarrollo económico.
Lo que está claro en materia de infraestructura es que el resto del mundo no se para, y el que está más dinámico pues va ocupando puestos, y el que no lo está pues los va perdiendo. Nosotros reivindicamos todas las infraestructuras, conscientes como somos de que evidentemente vivimos en un mundo de escasez de recursos y que hay que irlas priorizando.
Y vamos a hablar también de dos reuniones, una la de Unicaja Banco, que tiene previsto hoy un encuentro para aprobar el nombramiento de Isidro Rubiales como consejero delegado de la entidad después de que el Banco Central Europeo haya dado su visto bueno a su designación como consejero ejecutivo. Sustituye a Manuel Menéndez, que procedía de la antigua Liberbank, y su cese, hay que recordar, se acordó a principios de verano. Este relevo era el paso que quedaba para enterrar la era de Braulio Medel en Unicaja Banco, puesto que Medel se había alineado con Menéndez y la parte asturiana de la nueva Unicaja para restar poder a la parte malagueña. Medel ya es historia, también lo es Manuel Menéndez, porque Rubiales va a ser la persona que le sustituya como CEO de Unicaja Banco. Rubiales, que tiene más de 30 años de experiencia en el sector financiero y es un directivo de la casa. Y la otra reunión que hoy es noticia, la que tiene lugar aquí en Málaga, reúne a los directores generales de pesca de toda la Unión Europea. Se reúnen cada semestre en el país que preside la Unión, ahora es España, y han venido en esta ocasión aquí a la ciudad de Málaga. Es viernes, día 29 de septiembre, otra jornada más de cielo despejado. Hay muy poca nubosidad en toda la provincia. Las temperaturas pues siguen también de momento sin cambios. Hasta 28 grados de máxima se esperan hoy en la capital, y las más altas un día más en el interior, en Ronda y Antequera, con máximas de 31. Este fin de semana va a predominar el levante en toda la costa y habrá nubes a primeras y últimas horas del día, pero nubes sin lluvia. Las temperaturas este fin de semana se van a mantener por encima de lo normal para esta época del año, sobre todo en el interior, una situación que se va a mantener a partir del próximo lunes, como nos ha contado aquí en COPE el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco.
Va a seguir el tiempo estable, poco nuboso, despejado. También el levante va a continuar, y asimismo las temperaturas más altas de lo normal, y además teniendo en cuenta ya que la semana que viene ya será correspondiente al mes de octubre, con lo cual los valores todavía serán más anormales para la época al haber cambiado de mes.
Lo que sigue sin llegar es la lluvia. Después de haber cerrado, vamos a cerrar mañana el tercer año hidrológico más seco de los últimos 60 años en Málaga.
Suele andar en la provincia en torno a los 650 litros por metro cuadrado, y este año se han recogido, con datos todavía muy provisionales, en torno a 327. Estaremos hablando de prácticamente en el entorno de la mitad aproximadamente.
Así que ha llovido la mitad de un año hidrológico normal, Pedro. ¿Y la lluvia, que sigue sin llover?
Bueno, pues vamos a ver si llega pronto, que nos va a hacer mucha falta. Hoy vamos a hablar de productos, precisamente dentro de un instante, que se tienen que cultivar gracias a la abundancia de agua. Ahora lo contamos. Gracias, Carmen. Todo lo que suceda, si acaso, a las 2 y 20 te lo ampliamos, pero si hay alguna última hora, te lo contamos aquí rápidamente. A esta hora, 12:36, nos pasamos también por la redacción de deportes de esta casa para saber qué es actualidad en el mundo del deporte malagueño. Javier Bautista, cuéntanos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. La última hora de este deporte malagueño pasa por el partido de mañana en el Carpena, 8:45, desde las 8 y media. Te lo va a contar el tiempo de juego de COPE más Málaga ante Valencia de Unicaja. En la previa del partido ha hablado esta mañana Ivón Navarro, el técnico vitoriano del equipo verde, ha hablado acerca del duelo de mañana frente a Valencia. Pero mira cómo somos los periodistas de nerviosos, ¿no?, y de incisivos en las preguntas. Llevamos dos jornadas de liga tan solo. El Unicaja de Málaga apabulló a Tenerife en casa, como sabes, pero perdió el otro día, el miércoles, en Zaragoza de 8 puntos. Era la primera derrota de la temporada. Hoy a Ivón Navarro le han preguntado por esa primera derrota, si ha reunido a los jugadores, si ha hablado con ellos, si ha habido un gabinete de crisis. Bueno, esta es la respuesta del día del técnico vitoriano a esa segunda jornada con derrota.
No se ha muerto nadie, es la jornada número 2 y estáis todos muy mal acostumbrados, vosotros, nosotros, los aficionados, estamos muy mal acostumbrados, pero esto pasa. Y no se ha muerto nadie, no hay que montar un congreso de ministros porque hayamos perdido en Zaragoza, que os parece que es un desastre y que Zaragoza es un desastre, y puede que estéis muy equivocados. Vamos a ver si relativizamos un poco las cosas.
Bueno, eso es lo que contaba Ivón Navarro en la rueda de prensa de esta mañana, como digo, la previa del partido de mañana entre el Unicaja y el Valencia, el clásico de la ACB, aquí en el Carpena de Málaga, con la única duda de Kravitz, y será el último día de Diop, así que por lo tanto todo parece indicar que Kravitz sí podría estar mañana y Diop ya no podría estar convocado. Eso en cuanto al mundo del baloncesto. En cuanto al mundo del fútbol, el Málaga juega el domingo, lo hace a las 8 de la tarde, desde las 7 y media te lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de COPE más Málaga. Mañana básquet y el domingo pasado tendríamos fútbol. Bueno, hay una última hora. No va a estar Juan Hernández. Finalmente tiene un problema muscular. Esta mañana no se ha entrenado al mismo ritmo que el resto de sus compañeros, y en breve va a hablar el técnico Sergio Pellicer y va a confirmar lo que ya todo el mundo sabe, que Juan Hernández no va a poder estar en ese partido. Lo de la afición del Málaga, ya sabes, Pedro, que es de locos. 19.000 abonados. Va a haber un gran ambiente, una gran entrada. Se va a batir el récord de entrada esta temporada en la primera red, y uno de los canteranos, el ojito derecho de la afición del Málaga, David Larrubia, dice que esto a él como malagueño pues no le sorprende.
Yo, que soy del Málaga desde chico, creo que no me sorprende. Aunque las cosas vayan mal, esa gente no falla, están ahí, perdamos o ganamos. Y bueno, pues yo, por ejemplo, otro día que salí suplente en Linares y vi el recibimiento y la grada llena, se me pusieron los pelos de punta, y bueno, es un orgullo que no sigan a todos lados.
Bueno, y la otra cita del fin de semana, Pedro, para terminar es en esa segunda ronda, partido de vuelta EHF European League para entrar en la fase de grupo. Sería histórico en esa categoría europea. El Costa del Málaga recibe al Labrick el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde en Carranque, con un 31-34 de la ida. Así que vamos a ver si las chicas de Suso Gallardo pueden, evidentemente, ganar ese partido. Así que, Pedro, por aquí pasa la última hora del deporte malagueño a esta hora del mediodía.
Gracias, Javier. Todo esto y más, ya sabes, a partir de las 3 de la tarde en el tiempo de deportes de esta casa. Sepamos a esta hora, 12:40 minutos, cómo está el tráfico. Vamos primero a las carreteras. DGT, María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora?
Bien, pues en este momento solo nos causa retenciones en la zona de San Pedro, sentido Málaga.
Muy bien, pues gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Y nos vamos también hasta el centro de gestión local para saber cómo se circula por las calles de la capital. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación hasta ahora?
Pues en este momento destacamos niveles más altos de tráfico en el acceso por Avenida Blas Infante, también destacar justamente hacia Plaza Manuel Azaña y por último la salida oeste por Avenida Velázquez, como siempre desde aquí recomendar el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
A partir de ahora en COPE Más Málaga, mercados y comercios. Toda la actualidad de los templos de la gastronomía y del comercio de proximidad de Málaga con Pedro González.
Pues te voy a contar más o menos el menú, nunca mejor dicho, que tenemos en el día de hoy. Vamos a hablar con el organizador del Congreso Mundial del Mango, que comienza hoy. Iremos a la Escuela de Santo Domingo de Archidona para saber cómo empieza el curso de este templo de la gastronomía. Nos pasaremos por el restaurante Las Palmeras para conocer su carta. Charlaremos con el creador del blog gastronómico malagueño y sibarita. Te vamos a contar cómo celebrar el Día Internacional del Café. Es el próximo domingo y te vamos a dar consejos para hacer un buen café. Y vamos a ver también cómo serán las jornadas del arroz en el chiringuito Caleta Playa. ¡Comenzamos!
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y el control técnico y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Calzados Godi, Tesesa, Farmacia Eloísa Molina, Nissan Safamotor y Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Ellos cuidaron de ti, ahora toca cuidarlos a ellos. En Guayalia, Málaga, encontrarás la mejor asistencia a domicilio de personas mayores con el personal más cualificado y adaptándonos a sus necesidades. Visítanos en guayalia.es.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
En COPE Más Málaga, mercados y comercios, con Pedro González.
Las 12:43 minutos, hablábamos antes en el tiempo de información de la falta de lluvias, de la sequía que estamos padeciendo, y eso evidentemente afecta a la agricultura de nuestra provincia. Bueno, pues hablando de productos a los que le puede afectar de muchas maneras esa falta de agua, pues uno de ellos sin duda alguna es el mango. Resulta que a partir de hoy y hasta el próximo 3 de octubre, Málaga va a ser el punto de encuentro de los profesionales del sector del mango, que vaya a englobar a investigadores y empresas interesadas en este estudio de este frutal subtropical. Es la primera vez que se celebra en Europa este simposium. Se hace aquí en Málaga y participan 200 expertos de todo el mundo. El encargado del comité organizador de este Congreso Mundial del Mango es Iñaki Ormaza. Iñaki, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues primera vez en Europa y se elige a Málaga. ¿Eso es por la importancia de Málaga como tal o por la importancia del cultivo del mango en nuestra provincia?
Hombre, por las dos cosas, pero sobre todo por la importancia del cultivo del mango en nuestra provincia. Realmente el mango es el quinto frutal en producción a nivel mundial, es muy importante en todo el mundo, pero fundamentalmente en países de clima tropical y subtropical, ¿no? Y entonces realmente el único lugar en Europa continental donde se cultiva mango comercialmente es Málaga, y un poco en Granada, ¿no? Y por tanto se eligió Málaga pues por eso, ¿no? Por un cultivo diferente del mango comparado con el cultivo que se hace normalmente en países con climas tropicales.
Vienen a Málaga profesionales de más de 28 países. ¿De qué se va a hablar fundamentalmente? ¿Tiene el mango para tanta conversación, Iñaki?
Sí, por supuesto. Claro, claro que sí. Este congreso se realiza cada 4 años. Entonces, esta es la edición número 13ª, o sea que ya lleva ya una trayectoria de muchos años de congreso, y se realiza en diferentes países, y en todos ellos siempre se toca un poco todos los temas importantes en el cultivo del mango. Bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, el primer día hablaremos de mercados, vamos a hablar del mercado europeo del mango y ver cómo se puede aumentar el valor añadido de este producto para los agricultores para poderlos exportar a Europa, y también veremos el ejemplo del mercado norteamericano del mango. Vamos a hablar, por supuesto, no podía ser de otra manera, del uso del agua, ¿no? De ver cómo podemos ser más eficientes en el uso del agua en este cultivo y ver, pues vamos a ver experiencias, por ejemplo, en Israel o en Australia, que tienen problemas muy parecidos a los nuestros con falta de agua, ¿no? Vamos a hablar también, por supuesto, de técnicas de cultivo. El cultivo del mango en el Mediterráneo es muy diferente al que se realiza en otros países, y por tanto es muy interesante que los colegas científicos del mango pues vean cómo nos hemos adaptado a cultivar el mango en un clima que en principio estamos ya un poco en el límite para el cultivo del mango. Vamos a hablar también de cosecha, de poscosecha, de cómo podemos manejar mejor la recolección y lo que hacemos después con la fruta, y también, por supuesto, de plagas y enfermedades. Uh-huh. Y no olvidando siempre un contexto de cambio climático en el que tenemos pues problemas no solamente de falta de agua, sino también de llegada de nuevas plagas y enfermedades que pueden ser un problema en el futuro.
Ahí quería yo incidir, porque probablemente uno de los temas que más se llevan y se traen desde hace algún tiempo en el mundo de la agricultura y en el mango en particular, es el tema de la sequía, de la falta de agua. ¿Cómo se va a tratar este asunto en este simposio?
Claro, este es un simposio científico, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de la sequía, tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto de cambio climático y que las predicciones que tenemos es que en las próximas décadas pues va a haber menos precipitación en el Mediterráneo y posiblemente más concentrada en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí hay una parte importante de gestión del agua, tanto del agua superficial como subterránea, como de agua desalada o agua de depuradora, pero eso ahí no tocaremos tanto en el Congreso, puesto que aquí lo que queremos es ver qué podemos hacer desde la investigación, ¿no? Entonces aquí sí que hablaremos de sistemas novedosos de riego para poder ahorrar agua, y también trabajos a más largo plazo que suponen la selección de nuevas variedades y nuevos portainjertos que puedan estar mejor adaptados a menos cantidad de agua o a agua de peor calidad.
Uh-huh. Hay que reconocer que hay una estación experimental, La Mayora, es un centro de investigación que se encuentra en la zona de Algarrobo, en la Axarquía malagueña. Entre otras cosas, ahí se encuentra la colección más grande de variedades de mango, hasta 80 variedades de este frutal. ¿Qué labor ejerce un lugar experimental como este en la producción de mango?
Hombre, realmente la primera plantación de mango que se hizo en La Mayora pues fue a finales de los años 70, ¿no? Y luego el desarrollo posterior del mango, sobre todo en la Axarquía malagueña, pues ha ido un poco de la mano de la labor de investigación que se ha hecho en La Mayora, ¿no? Se empezó a plantar ya a nivel comercial en los años 80 y actualmente tenemos en la península, fundamentalmente en la provincia de Málaga, 5.000 hectáreas de mango. Entonces, se cultivan fundamentalmente 4 o 5 variedades, entre ellas una es la principal, que es Austin, que es la variedad más conocida, que es más del 80% de la producción malagueña de mango. Nuestro objetivo con esta colección de variedades de diferentes países es ver su comportamiento e intentar seleccionar nuevas variedades que puedan aumentar la ventana de recolección del mango. El mango malagueño Austin se recolecta fundamentalmente entre septiembre y octubre. Nosotros tenemos en la colección variedades que podemos recolectar desde finales de julio hasta diciembre, ¿no? Incluso alguna parece que puede ser incluso después de diciembre. Por tanto, la idea es esa, ¿no? Intentar diversificar, intentar que el consumidor también pueda tener acceso a diferentes tipos de mangos, porque estamos acostumbrados al mango que consumimos en Occidente, pero en países asiáticos, por ejemplo, hay mangos que se consumen en verde, ¿no? En ensalada, por ejemplo. Entonces tenemos un margen también ahí de diversificación posible con nuevas variedades, y en eso estamos trabajando.
Simposium Internacional del Mango, desde hoy hasta el 3 de octubre, el Hotel NH aquí en Málaga acoge a más de 200 expertos de todo el mundo para hablar de este fruto que Málaga, sin duda alguna, alguna está en la punta de lanza de su cultivo. Iñaki Ormaza, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por traerlo a Málaga y estaremos pendientes de los resultados de este simposio.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Por cierto, que quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Credial, pesa gente, Cofidis te busca un banco que acepta las condiciones que necesitas y negocia por ti, así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en las oficinas de calle Héroe de Sostada 23 o en credialpes.es y se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Cuando uno va a cualquier lugar donde la Junta de Andalucía, sobre todo a través de su área de turismo, cultura y deporte, tiene un acto, una actividad, siempre hay una magnífica gastronomía. Y esa gastronomía la suele poner el Hotel Escuela Santo Domingo de Archidona. De hecho, ahora mismo están volviendo de Jaén, donde se ha celebrado pues la entrega de los premios de turismo, y ahí han estado dando pues lo mejor de la gastronomía de nuestra comunidad autónoma a los participantes. El director de este Hotel Escuela es Jesús Arce. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estáis ya aquí en Málaga, ¿no? Supongo.
Estamos regresando, ya los chicos ya han llegado a Archidona. Ajá. Y el resto de equipo técnico, pues sí, prácticamente estamos ya todos en casa ya.
Bueno, hoy hay que reconocer que comienza el curso, de lo que vamos a hablar precisamente, el curso de la Escuela de Santo Domingo. ¿Qué novedades presenta para ese más de 100 alumnos que vamos a tener este año?
Bueno, este año efectivamente hemos empezado en esta semana, hemos empezado el curso, la 22ª promoción. Más de mil profesionales ya han salido de las puertas del Hotel Escuela Convento Santo Domingo, y presentamos como novedad, pues, y como algo tradicional también a su vez en el Hotel Escuela, que es la formación dual. Ayer, en esta misma semana que los chicos acaban de empezar, en esa formación dual, como decía, en la que combinan lo que es la teoría con la práctica, pues empiezan con un cóctel para 400 personas, en la que los alumnos viven de primera mano lo que es un servicio, pues, para 400 personas, con la exigencia que requiere un servicio de este tipo, y que ellos sean partícipes, que ellos sean culpables, permíteme la expresión, sí, que sean culpables de que haya sido todo un éxito la promoción turística de Andalucía a nivel regional, a nivel nacional y a nivel internacional. Ellos ya son partícipes de esta industria del turismo y lo viven de primera mano, siendo ellos los responsables, pues, de la comida que se degustó, de la comida andaluza, de las bebidas, los vinos. Nosotros siempre son vinos andaluces, y que ellos sean, pues, quien estén de primera mano siendo partícipes, siendo responsable de haber conseguido ese éxito como ayer se consiguió.
Uh-huh. ¿Es cierto o sigue siendo todavía normal que los alumnos del Hotel Escuela del Convento de Santo Domingo de Archidona encuentren, incluso antes de terminar su curso, encuentren trabajo?
Cuando uno se dedica a cualquier actividad, lo que desea es que las personas de las que somos responsables, pues, que encuentren trabajo lo antes posible. Nosotros, la actividad turística, la actividad farmacéutica, en la agricultura, como antes habéis tratado con el tema del mango, en la que, bueno, pues lo que queremos es que consigan trabajo lo más rápido posible. No, yo no sé si lo digo como es un virtud o como un problema, es que nosotros, gran parte de los segundos años de cada estudiante, tenemos que ir convenciendo a los estudiantes para que acaben de estudiar ante las numerosísimas peticiones de trabajo que tienen. Nosotros decimos, oye, termina de estudiar, termina de formarte, y cuando una vez ya termine, ya tendrás trabajo, ya conseguirás trabajo. Porque nosotros es que encuentran trabajo mucho antes de que termine. Y eso nos llena de felicidad, pero también nos preocupa.
También nos preocupa que se nos corte la comunicación. ¿No se ha cortado? ¿Sigue estando ahí? Vale, pues Jesús, ¿estás por ahí o se ha cortado definitivamente? Bueno, pues nada, pues se nos ha cortado la comunicación con el director de Hotel Escuela Santo Domingo de Archidona, con Jesús Arce. ¿Podemos recuperarlo? No podemos recuperarlo, ¿no? Bueno, pues hasta ha quedado claro, ¿verdad? En todo caso, que hay 100 alumnos que comienzan el nuevo curso este año y que evidentemente son alumnos que pronto tendrán trabajo, sin duda alguna, porque el grado de éxito de este de formación de esta escuela de Archidona es enorme, es de casi del 100%. Vamos a otra cosa.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Los viernes ya sabes que siempre te recomendamos algún lugar donde comer algo, ¿verdad? Hoy nos vamos a ir, que todavía es tiempo, digo, porque a pesar de que entra el otoño ya has escuchado el tema de cómo está la situación meteorológica, ¿no? Cielos despejados, calor, etcétera. Así que invita todo esto a que vayamos a nuestros chiringuitos de playa que siguen estando al 100% y funcionando. Hoy nos vamos a ir hasta uno de ellos, hasta el restaurante Las Palmeras. Enrique Murillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo tenéis a esta hora el restaurante?
Pues con calor y sol.
¿Y de personal, de gente dispuesta ya a comer algo?
Bueno, todavía no. La gente al estar trabajando ya, pues suele venir un poquito más tarde.
Pero vamos, pero tenéis clientela en estos días, sin duda alguna, ¿no?
La verdad que sí.
¿Cuál es la carta de vuestro restaurante de Las Palmeras?
Pues básicamente de pescado y marisco del día. Tratamos de traer todos los días pescado fresco de aquí de la zona nuestra, de Málaga. Y ahora para la temporada de otoño-invierno empezamos a hacer también algo de cuchara todos los días, entre semanas, algún plato diferente.
Qué bien.
Para que el comensal pueda tener comida de todo tipo.
A pesar de que estamos cerca de la playa, frente al mar prácticamente, el plato de cuchareo también llega un momento en que empieza a apetecer, ¿no?
Sí, sí, además y la clientela viene buscando eso en esta temporada, vaya, sobre todo la sopa de marisco, el gazpachuelo, etcétera.
¿Tenéis algún plato estrella en Las Palmeras, Enrique?
¿De cuchara o...?
De cuchara, sí, claro.
De cuchara, la sopa de marisco.
La sopa de marisco, ¿no?
Muchos clientes que vienen a buscarla expresamente aquí, de cualquier punto de Málaga.
¿Cómo la hacéis? ¿Tenéis alguna receta especial? ¿Acudís a las recetas de la abuela? ¿O qué?
Sí, al final es una receta de hace muchos años de mi abuela, que se ha mantenido y la sigue haciendo mi tía en la cocina.
Qué bien.
Y la verdad que funciona muy bien.
Como ya ves, esos son platos tradicionales, porque vosotros me decías a micrófono cerrado que sois la tercera generación ya, ¿no?
Sí, ya la tercera.
O sea, señal de que evidentemente está consolidado, pero ahí están las señoras de la gastronomía, están detrás para que no se nos despiste nadie, ¿no?
Exactamente. Nunca hay que dejar atrás los buenos platos y las buenas recetas que se hacían antes.
Está claro. En cuanto a pescado, ¿qué nos recomienda para hoy? Porque claro, ya estamos en mes con R, ya lo de la sardina tenemos que empezar a dejarlo de lado, pero claro, siendo mes con R tenemos que empezar a echar la vista al marisco, ¿no?
Sí, ahora empieza a entrar buen marisco, pescado grande de escama para petar, que también vendemos mucho. Como ya la sardina se pasa a un segundo plano, pues intentamos eso, traer pescado grande para vender, como pargo, urta, salmonete, etcétera. Y marisco de todo tipo, tanto de concha fina hasta cigalas, carabineros, gamba roja, quisquilla.
¡Qué maravilla! A esta hora es delito hablar de estas cosas, tú lo sabes, ¿no, Enrique?
Sí, lo sé.
Ya, pero no tenemos
ya empieza a dar hambre.
Efectivamente, pero en un programa como este, que tiene parte del mismo dedicada a la gastronomía, sentimos mucho que tengamos que hablar de ello, a pesar de que es una hora un poco complicada. Pero en fin, restaurante Las Palmeras, ¿dónde estáis ubicados? Para que todo el mundo sepa por dónde tiene que ir.
En el paseo marítimo de Pedregalejo, justo al lado del arroyo Jabonero, ahí estamos situados.
Perfecto, pues ya sabéis, carta de momento con mucho marisquito, mucho pescadito y dentro de poquito ya empiezan los platos de cuchara, que como están las mamás ahí detrás y las tías ahí detrás, serán platos de cuchara de los tradicionales de toda la vida. Enrique Murillo, gracias por estar con nosotros, suerte, enhorabuena.
Nada, a ustedes, un abrazo.
Ángel, ángel, ángel de amor.
A un minuto de la una de la tarde estamos. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Después continuamos contándote más cosas aquí en el programa dedicado a mercados y comercios de proximidad. Hasta la una y media juntos. No te vayas. Hasta ahora. La una de la tarde, 7 minutos, si sigues o si quieres seguir esa sesión en la que se va a votar la candidatura de Núñez Feijóo como presidente del gobierno, lo puedes hacer a través de nuestra emisora de COPE Málaga en el 89.8 de frecuencia modulada. Y si no, pues aquí estamos, en el 97.1882 onda media y cope.es/Málaga, contándote cosas que tienen que ver con nuestros mercados y comercios de proximidad hasta la una y media de la tarde. Antes de todo eso, ya sabes que desde hace algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada, acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Buen ambiente, buena música, comida magnífica. Ven y vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Déjanos sorprenderte con nuestra cocina, buena música y mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, Avenida de Plutarco 57, Teatinos. Vive nuestra revolución. ¿Te unes?
Durante toda esta semana, solo en Mascom Supermercados, llévate el kilo de muslos de pollo al corte a 2,95 euros. Descubre más ofertas en mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La una de la tarde, casi 10 minutos. Hoy te quiero presentar al creador de un blog gastronómico que se llama, es sugerente el título, Malagueño y Sibarita. Él se llama Héctor Medina. Héctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Tú a qué te dedicas en realidad? Vamos a ver si se puede contar.
Pues a ver, te cuento. Yo, mi profesión es letrado de la Administración de Justicia, los antiguos secretarios judiciales, y como tal, pues soy un funcionario Grupo A que presta servicio en la Administración de Justicia en España.
¿Y cómo una persona que se dedica a esto, tan antagónico probablemente a lo que es ser un sibarita y un enamorado de la gastronomía, de dónde te viene crear un blog como este?
Pues a ver, la idea surgió, calculo que por 2016-2017, y era sobre todo por la inquietud que siempre había tenido en descubrir nuevos restaurantes y dónde probar los platos típicos de cada sitio que visitaba, y como siempre me había gustado escribir, pues decidí que qué mejor que hacerlo a través de un blog o una aplicación como Instagram y hacerlo llegar a todo el mundo, las mismas experiencias que yo vivía, que pudieran vivirlo el resto de la gente que me siguiera.
¿Es solamente ceñido a Málaga o también haces un viaje al extranjero y encuentras un sitio donde comer maravilloso, lo plasmas en el blog?
Exactamente. Mi idea, en principio, pese a que el nombre es malagueño y sibarita, porque yo soy malagueño y me considero un buen sibarita, pero efectivamente si viajo por cualquier sitio, ya sea España o el extranjero, y descubro un sitio que me gusta, procuro que el resto de los seguidores de Malagueño y Sibarita tengan acceso al contenido y puedan también descubrir el lugar que yo he descubierto, porque considero que yo no soy ni mucho menos un crítico gastronómico, sino que considero que soy un recomendador de sitios, lugares y experiencias.
Cualquiera que le eche un vistazo a tu blog, Malagueño y Sibarita, ahí va a encontrar pues una enorme cantidad, una gran lista de restaurantes con muchas reseñas de lo que se puede comer, de cómo están decorados, etcétera, etcétera. ¿Tú eres consciente de que esto puede ser también una especie de guía gastronómica de Málaga y mucha gente eche mano de tu blog para saber dónde ir a comer, ¿no?
Sí, de hecho, era otra de las ideas cuando empecé con el proyecto de lanzar Malagueño y Sibarita, era tener esa como resumida, una guía, no solo de Málaga, sino de las ciudades en las que voy de visita gastronómica. De hecho, actualmente, dentro de mi Instagram, tengo hechas varias guías de ciudades, no solo de Málaga, sino también tengo una guía de Tarifa, otra guía de Almería, etcétera, en la que los internautas pueden consultar con un solo clic los sitios que yo considero de dichas ciudades que merecen una visita.
Tendrás que hacer mucho deporte para echar para abajo todo lo que pruebas en todos esos restaurantes, ¿no, Héctor?
Bastante, bastante. De hecho, soy un gran apasionado de la bicicleta y que tengo un club, pertenezco a un club que se llama Watesmoon, con el que quemamos esos excesos calóricos a través de los pedales.
Bueno, no está nada mal. Bueno, para terminar, el último restaurante en Málaga que has visitado y que nos puedas recomendar desde Malagueño y Sibarita.
Pues mira, además de reciente apertura, o sea que es de rabiosa actualidad, porque llevan un mes y medio escasamente abierto, y se llama Alita Soho, y están en Trinidad Grun, y ha sido una grata sorpresa, así que recomiendo a todos tus oyentes que de verdad se acerquen por Alita y lo prueben.
Bueno, y ahora la pregunta más difícil. Llega el fin de semana. ¿Tienes previsto visitar algún restaurante este fin de semana que quieras luego plasmar en el blog?
Sí, de hecho, esta misma noche voy de visita a un restaurante en Benalmádena. No voy a desvelar todavía su nombre, ya que espero que la gente, que los seguidores de Malagueño y Sibarita puedan verlo cuando yo lance los stories y el reel de la visita, pero esta misma noche tenemos planeado una visita a un local de Benalmádena.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, Malagueño y Sibarita es un blog altamente recomendable para los que les gusta el mundo de la gastronomía. Si nos ceñimos a Málaga, hay una relación de grandes restaurantes y ahí podemos incluso elegir si queremos un fin de semana. Este, por ejemplo, y estamos dudosos de dónde poder acudir, ahí tenemos a Héctor Medina que nos hace esas recomendaciones tan absolutamente válidas. Héctor, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo y nos seguiremos viendo.
Perfecto. Muchísimas gracias a vosotros, Pedro, y un placer estar en antena contigo.
Gracias.
En COPE Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
La 1:14 p.m, seguimos en Mercados y Comercios de Proximidad y seguimos hablando de temas de gastronomía. No sé si lo sabes, pero el próximo día 1 de octubre, es decir, el domingo, es el Día Internacional del Café. Evidentemente, cuando uno va a comer, no solamente en casa, quizá a lo mejor en casa menos, pero cuando lo haces fuera, es tradicional que después de una comida o incluso después de una cena, salvo que lo de la cafeína te ponga un poco cardíaco, ¿verdad? Pero lo normal después de un almuerzo, de una cena, es pedirse un cafetito, ¿verdad? Para terminar. Hay otros que además piden postre y otros piden, ya sabéis, digestivos, licores de hierbas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo del cafetito parece que está como muy como muy habitual, ¿no? Yo soy de esos, yo soy de los que pido café, incluso después de cenar. Afortunadamente no tengo problema con eso de la cafeína y me puedo tomar un café solo a las 12 de la noche y a las 12 y 5 puedo estar durmiendo como un angelito. Pero en fin, eso ya cada cual que haga lo que crea oportuno. Bueno, con motivo del Día Internacional del Café, hemos dicho, hablemos un poquito del café en un programa como este. Evidentemente, si tenemos que hablar de un café y en un programa local aquí en Málaga, tenemos que ponerle el sello de Santa Cristina. Y resulta que hay un formador de baristas en Café Santa Cristina. Se llama Alfredo Brunetto. Alfredo, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo.
Gracias. ¿Qué es un formador de baristas?
Bueno, pues un formador de barista, aquella figura que trata de inculcar, digamos, ¿no?, un poco de cultura y sobre todo enseñar cuáles son las buenas prácticas de cara a la hostelería, al negocio, donde los camareros de barra o los empleados puedan llevar a cabo una correcta extracción de café.
Uh-huh. Vamos a entrar en materia, si te parece, porque aprovechando lo del Día Internacional del Café, queríamos saber algunas cosas. Por ejemplo, si desde Café Santa Cristina, tú como formador de baristas y persona que entiende estos asuntos, si tuvieras que dar algún consejo para preparar el mejor café, más allá de que sea Santa Cristina, por supuesto, según la cafetera que se utilice, ¿cuál sería la mejor cafetera para preparar ese café ideal?
Bueno, digamos que ahí también depende un poco de los gustos, ¿no? Pero sobre todo lo que tengamos en casa. Yo imagino que en casa todos tenemos la clásica moca, ¿no? La italiana.
Uh-huh. Esa es la que tengo yo en casa.
Por ejemplo, ¿no? Pues mira, te voy a dar unos consejitos, ¿vale?
A ver, por ejemplo.
Mira, te voy a hacer una pregunta. Tú cuando cargas, ¿no?, el filtro, el casillo de café, ¿tú lo prensas?
No.
Muy bien, pues eso es lo que deberíamos de hacer todo. Claro. Porque realmente cuando prensamos demasiado el café, es verdad que trabajamos con una cierta presión, ¿no?
Correcto.
Pero tampoco es una cafetera de espresso. Si prensamos tanto, luego al agua le va a costar muchísimo más trabajo pasar por esa pastilla prensada y al final vamos requemando el café.
Correcto.
Y eso es lo primero que deberíamos tener todo en cuenta. Luego, obviamente, tener una buena agua. Y si podemos hacer que esa agua que vamos a utilizar con nuestra moca ya sea agua caliente, es mucho mejor. De esa manera, la temperatura a la que llegará la extracción del café no estará muy alta durante demasiado tiempo y cuidaremos mejor el café, ¿no?, de que no se queme.
Uh-huh. Perfecto, pues ya sabemos.
Y otra pregunta.
A ver.
Mira, ya te pongo aquí en texto, a prueba.
Venga.
¿Vale? Mira, tú cuando sale el café, ¿no?, lo pones al fuego.
Sí.
¿Qué haces? ¿Lo dejas ahí salir el café continuamente o cortas antes?
Yo lo dejo salir y una vez que deja de sonar es cuando lo retiro del fuego.
Vale, mira, de hecho, cuando empieza a salir, ¿no?, el néctar, ¿no?, el café,
sí,
hay un momento, el típico, ¿no?, que escuchamos todos los borbotones, ¿no?, de la cafetera.
Sí.
Pues ahí justo tapamos la cafetera, la quitamos del fuego y, si podemos, vamos al grifo de agua fría y vamos bañando la parte inferior de la cafetera con el agua. De esta manera cortamos la extracción, baja la temperatura y no sobreextraemos el café. Oh. Y a partir de ahí, todo fantástico.
Qué bueno, qué bueno. Pues eso, fíjate, eso no lo sabía yo y eso lo voy a empezar a practicar a partir de mañana, a la hora del desayuno. ¿Cómo reconocer?
Ya me contarás.
Efectivamente. ¿Cómo reconocemos, Alfredo, un buen café?
Bueno, un buen café, buena pregunta. Realmente lo que deberíamos de tener todos es una buena cultura de café, ¿no? Porque es verdad que en España, ¿no?, en Europa, tomamos mucho, mucho café, tenemos la costumbre de tomar el café, pero no tenemos la cultura de identificar cuál es un buen café, ¿no? Yo supongo que a ti te sonará la palabra de arábica robusta, ¿verdad?
Correcto.
Vale. Nosotros al final cuando trabajamos con el café es un alimento, ¿no? Viene de un fruto que es una planta. Y dentro de esa planta, pues bueno, tenemos muchas especies. La más cultivada o por lo menos producida a nivel comercial, pues son justamente estas dos, la arábica y la robusta. La diferencia entre las dos es que es una, nos da una complejidad mayor, nos da una calidad mayor luego en la tapa, propio justamente por su fruto, ¿no? Al final, la arábica es una planta que necesita mucho más mimo, una planta mucho más delicada y una planta cuyo fruto, ¿no?, cuando nosotros luego lo sorbemos en nuestro café, nos da un resultado mucho menos amargo. Y es menos amargo justamente porque también tiene menos cafeína. La robusta, por ejemplo, es una planta que, bueno, nos da esa sensación de cuerpo, de intensidad en el café, pero tiene mucha más cafeína, es una bebida más amarga y no tiene tanta complejidad a nivel aromático como la arábica, por ejemplo. Mm. Lo primero que deberíamos de hacer es buscar eso. La calidad en la especie botánica, apostar por la arábica.
Perfecto. Oye, el café es una bebida, como puede ser una bebida el vino o puede ser una bebida un licor, etcétera. ¿Se puede maridar el café
con diferentes licores, etcétera, etcétera? Desde luego. De hecho, en la coctelería a día de hoy, pero bueno, hace ya bastante década incluso, cada vez mucho más frecuente maridar el alcohol con el café. Lo más conocido es el Irish Coffee, el café irlandés.
Correcto.
Y eso casi todo hemos tomado uno. Pero bueno, a día de hoy...
Y algo tan antiguo en España como el famoso carajillo.
Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? Mira, al final el café es una bebida que tiene tanta complejidad como un buen vino, como un buen brandy, etcétera, etcétera. Sus aromas son mucho más extensos de lo que pensamos, ¿no? Nosotros cuando vamos a tomar un café decimos, ah, huele a café, pero podemos encontrar una variedad de aromas brutales, ¿no? Desde la cereza, desde el limón, desde lo floral. O sea, es realmente mucho más complejo de lo que pensamos.
Mm-hmm. Alfredo, para terminar, el domingo, día 1 de octubre, es el Día Internacional del Café. ¿Cómo lo celebra el formador de baristas de Café Santa Cristina?
Pues tomando mucho café, desde luego.
Pero no es malo, dicen, tomar mucho café.
No, bueno, a ver, los excesos obviamente son todo malo, ¿no? A nivel de café y salud, bueno, el café es súper positivo para nuestro organismo, ¿no? De hecho, mira, el café es rico en ácido clorogénico, uh-huh. Lo cual posee una actividad oxidante, ¿no? Y nosotros, de hecho, cuando el café lo tostamos, ¿no? Para luego poder utilizarlo en la cafetería, en casa, donde sea, nosotros estamos produciendo, ¿no? Se crean melanoides y flavonoides, que eso sí son potentes antioxidantes. O sea que es un muy buen beneficio para nuestro organismo. Aparte, la cafeína libera dopamina, ¿no? O sea que nos hace más felices.
Bueno, pues ya sabéis, el domingo podemos ser más felices si tomamos un cafelito celebrando que es el Día Internacional del Café. Si ese café además es malagueño como Café Santa Cristina, pues muchísimo, muchísimo mejor. Alfredo Brunetto, gracias por atendernos, por aclararnos algunas cosas y que podamos celebrar el día 1 de octubre con un cafelito todos. Gracias.
A ti por tenerme aquí. Cuando quiera tomar un café en fábrica, esto, vamos, que está más que bienvenido, y en vuestra casa, y os pasáis un chete de café.
Lo apunto y me lo anoto, gracias.
Perfecto, chao.
En COPE más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Recta final de nuestro programa, hasta la 1:30 vamos a continuar juntos y te quiero llevar ahora al Caleta Playa, al paseo marítimo. ¿Por qué? Porque allí, decíamos, el día 1 de octubre es el Día Internacional del Café, pues el día 1 de octubre también comienza en este espacio gastronómico de Málaga unas jornadas del arroz que se van a prolongar durante todo el mes de octubre. El director de Caleta Playa es Alejandro Moreno. Alejandro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El día 1 comienza todo. Cuando hablamos de jornadas del arroz, ¿significa que vamos a encontrar paellas o arroz en múltiples versiones?
Bueno, principalmente nos vamos a centrar en paellas, arroces caldosos, ¿vale? Hemos puesto una variedad sobre mitad de precio para intentar ser lo más asequible para todos los públicos. Y bueno, principalmente tenemos una persona que se dedica a ello, que es un gran profesional, y bueno, para intentar compartirlo con todo el público.
¿Es normal que en el Caleta Playa, en cualquier momento del año que vayamos, encontremos una carta interesante de arroces?
Sí, nosotros la mantenemos durante todo el año y sí, tenemos una variedad de arroces de 12 tipos de paella aproximada. Uh-huh. Carabinero, caldoso de marisco, paella de marisco con entraña, en fin, una gran variedad.
¿Cuál sería el arroz estrella del Caleta Playa, Alejandro?
Hombre, el de carabinero o bogavante. Pero bueno, el que más salida tiene siempre es el de marisco.
Siempre el de marisco, ¿no?
Sí, sí.
Ahora estamos en un momento maravilloso para el tema del marisco. Estamos en mes con R, ya. Ahora sí los mariscos tienen que funcionar realmente bien.
Sí, sí, ahora viene buen producto y bastante mejor. Uh-huh. Verano más complicado, siempre hay mucha demanda, entonces más complicado siempre encontrar un buen producto.
Las paellas normalmente, bueno, se sirven y se suelen traer a la mesa, y allí al lado de la mesa del cliente se suele hacer el reparto del arroz entre los comensales. En el tema del arroz caldoso también se suele hacer lo mismo, ¿se ve todo lo que viene en la olla?
Sí, correcto, nosotros también lo apartamos en la mesa. Sí.
Qué bueno. Y ahora me imagino que con esas jornadas que van a durar todo el mes de octubre, me decías arroces a mitad de precio.
Sí, sobre mitad de precio, correcto. Nosotros tenemos arroces desde 15 euros, la mixta y marisco, y van escalando, por ejemplo, la ibérica para dos personas, 20 euros. Todo esto estamos hablando para dos personas. Después hemos complementado con algunos productos, algunos platos para compartir desde 6,90. Sí que se puede ir a 29 euros la pareja y si sea la comida completa.
Qué
aproximado.
Bueno, qué bueno. Siempre con el arroz hay un detalle en todos los restaurantes, y no sé si en Caleta Playa también, que hombre, que lo razonable sería reservar y decir que se quiere arroz, porque la preparación siempre lleva un rato y no es llegar y ponerse a comer, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos una preparación, nosotros hemos preparado para vender arroces y tenemos la posibilidad de hacer sobre 15 arroces a la vez. Entonces, bueno, nosotros tardamos sobre 20 minutos, 25, es lo habitual, ¿vale? Mm. Es lo habitual que puede tardar, que un día con mucha afluencia se nos pueda ir a 30 minutos. Pero con un entrante y una comida allí relajante en la playa, no creo que sea mucho tiempo.
No, no, y además si se pide una cervecita, una copita de vino, un tintito de verano y esas cosas, para mientras llega el arroz, pues mucho mejor, ¿verdad?
Sí, correcto.
Está claro. Alejandro, ¿qué tipo de arroz es el que suelen emplear los chefs, los cocineros del Caleta Playa? Ya sabes, está el bomba, el largo, el basmati, el no sé cuántos.
Nosotros el bomba, el que utilizamos. Uh-huh. Sí, nosotros a la calidad no renunciamos. Inclusive, ah, sí. Aunque bajemos, nosotros lo que queremos es, bueno, llevamos poquito tiempo trabajando, hemos hecho una pequeña reapertura y, bueno, lo que queremos es dar a conocer y dar la máxima calidad. Entonces, eso yo creo que no se puede perder, aunque quiera abaratar el precio para intentar atraer que te conozca la clientela cercana.
Uh-huh. Mm. A partir del domingo, día 1, me imagino que ya la gente estará empezando a, si se ha enterado de que tenéis las jornadas, estará empezando a reservar ya, ¿no?
Correcto, sí. Ya empezamos con la reserva, hemos hecho una campaña publicitaria para empezar. Yo creo que estamos en una zona idónea, en el corazón de la Carihuela, y la verdad es que el sitio es espectacular. Pues, si estáis invitados a pasar cuando queráis, se está perfecto allí.
Bueno, no me diga a mí la palabra invitado, porque me presento allí en la puerta enseguida.
Te espero.
Enseguida.
Bueno, allí estamos.
Pues ya te avisaré si paso algún día por allí, por la Carihuela, en este mes de octubre, para probar esos arroces de esas jornadas que van a comenzar el domingo. Alejandro Moreno, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
A ustedes, muchísimas gracias.
Gracias. Pues ahora sí que ponemos el punto y seguido. Punto y seguido digo porque en un instante llega por aquí Andrés Atienza con toda la actualidad del polo digital, que a partir de ahora va a sonar aquí en COPE Málaga. Recuerda que a las 2:20 Carmen Cervantes cuenta toda la información en el tiempo para información de nuestra emisora, de nuestra casa, y a las 3 llegará el deporte con Javier Bautista. Javier Campos estuvo en la realización, quien te habló, Pedro González. Buen fin de semana, adiós, adiós.
Anoche en mi barco, solita me quedé con la luz.